te desafío a una cosa, Marmu.
A ver.
Que vayas a tu discoteca.
Sí.
Y no entre tengas, todos los discos.
No tengas no menos de tres.
Que no tengas menos de tres discos en tu discoteca.
Yo creo que
donde hasta no figure el nombre de Mario Breuer.
No, es imposible.
Es imposible que en todas las casas de la Argentina, estoy seguro que alguien tiene un disco en el cual ha participado Mario Breuer, ya sea como ingeniero, como productor. Algo seguro hizo en alguno de tus discos de tu discoteca. Estamos en comunicación con Mario Breuer, una especie de prócer del rock argentino, vamos a decirlo así, que además de formar parte de nuestra educación sentimental, porque ha formado parte de un montón de discos que hemos escuchado durante muchísimo tiempo, también sigue laburando hasta hoy, porque esto que estamos escuchando, que es Los Espíritus, La Montaña, también ha pasado por las manos de Mario Breuer. ¿Cómo estás, Mario? Te saludamos de aquí, desde Radio Nacional Rock, Leo Acevedo y Horacio Marmurek.
Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muy lindo, la verdad que la presentación muy generosa, pero no me queda otra que confesar que sí que he grabado algunos discos.
Te vas a tener que hacer cargo, porque no solo es generosa, sino que es certera, es verdadera.
He grabado algunos discos y después no pude dejar de grabar.
Mario, hay algo en particular, sobre todo que estamos escuchando Los Espíritus, ¿no? Que es el sonido, un disco tiene varias cuestiones y el sonido de Los Espíritus remite a una época y no necesariamente es igual al sonido de aquella época, porque se puede grabar distinto.
Claro, no suena viejo.
No suena viejo, pero suena con ese espíritu, Los Espíritus, valga el chiste, de esa época, ¿no? Y eso es algo que requiere varias cosas. En principio, alguien que tenga oreja y que quiera seguir teniendo oreja y no que todo suene más o menos parecido.
No, de ninguna manera, para nada. Sí, en realidad yo, si bien cada época tiene su sonido y están las modas y están los mandatos sonoros, por llamarlo de alguna manera, yo la verdad que desde el día uno, desde el primer día que grabé, siempre lo que pretendí no es que ese disco suene a esa época, digo, que cada disco suene a ese grupo en ese año o dos años que le llevó a componer la música, ¿no es cierto? Porque son como el hecho artístico de un músico, que para mí no es la canción, sino es el disco. A mí me cuesta verlo, y seguramente muchos van a decir, no, está equivocado. Puede ser, yo no estoy diciendo una verdad, solo estoy mostrando mi mirada. En mi mirada, el hecho artístico de un grupo, de un artista de la música, es el disco, no es una canción. La canción es un capítulo de un libro de ojalá 8, 10, 12 capítulos, que es cada canción. Y a mí siempre me importó encontrar una columna vertebral sonora para cada disco y que la banda suene como suena la banda. Nunca me interesó que la gente diga, che, mirá, eso suena a Mario Breuer. Y excepto por un par de tambores que me caracterizaron en los 80 en general, nunca nadie me dijo, yo escuché un disco y al toque me di cuenta que lo habías hecho vos. La verdad es que no me interesa el watermark, la firma de agua. Sí me interesa nada, hacer discos que estén bien. Y un disco está bien no solo cuando están bien la música y está bien el sonido, sino que está bien cuando uno logra agitar un poco a la audiencia, a la gente. Hoy se usa mucho la palabra interpelar. Yo voy a seguir usando mi vieja palabra, cuando uno logra emocionar a la audiencia. A mí lo que me interesa es eso, que ese disco que yo estoy haciendo para un artista quede en el inconsciente colectivo, que de alguna manera logre penetrar, ir más allá del parlante, más allá del auricular, más allá del oído, sino es llegar y eventualmente emocionar, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con, me parece que solo se puede emocionar si uno encuentra un sonido específico para cada artista y para cada disco de ese artista.
¿Y cómo diste con este sonido de La Montaña de los Espíritus? ¿Cómo llegaste a este sonido?
Bueno, fueron muchos años, porque yo vengo trabajando con Los Espíritus desde el segundo disco. o desde el primero, ya ni me acuerdo, hicimos muchos discos.
Bueno, es que
pero ellos también tienen siempre mucho.
Ellos también tienen una discografía previa a la discografía oficial, así que vale la confusión.
Exacto. Sin mencionar los divertimentos artísticos de Maxi, que cada uno de los chicos, y de Miguel y de Martín, todos tienen sus proyectos, pero en todo caso es un grupo humano con el cual yo me sentí como muy identificado y siempre nos resultó muy orgánico trabajar juntos y todo lo que hemos hecho. Entonces, como en Buenos Aires se dice la ficha, acá en Córdoba decimos, le tengo el boleto picado. A eso ya les piqué el boleto.
Ya le sacaste la ficha.
Entonces, le saqué la ficha y habíamos tenido un desarrollo y una evolución a lo largo de un montón de discos que hicimos juntos, donde dije, che, yo me gustaría meterme un poquito más en la producción, en el próximo disco. Lo dije alguna vez como muy suelto, y bueno, y me llamó Nachito, y me dijo, che, Marito, bueno, vamos en esa, queremos que produzcas el disco, queremos que este disco esté basado en decisiones tuyas.
¿Y te viniste vos para acá a grabarlo en Plasma o fueron ellos a grabar allá a Córdoba?
No, en realidad lo grabamos, yo me fui a hacer preproducción. A ver, Los Espíritus son una banda muy montada, no es que yo no tengo mucho para decir ahí, ni con los arreglos, ni con los temas, ni con la música. Yo soy un admirador de ellos y me parece que todo lo que hacen ellos está bien. Me metí con las cuestiones técnicas, por ejemplo, me fui como un mes y medio antes de grabar a la sala de ensayos, ahí en Barracas.
En la calle Piedras.
Sí. Y ahí escuché y los temas estaban increíbles, igual ya me venía mostrando Maxi un poco, pero noté que estaba un poquito desarmado. Les dije que extrañaba la presencia de un percusionista en la banda.
Claro.
Y yo creo que estaban ellos esperando que yo diga eso para levantar el teléfono y llamar a alguien. Y la verdad que consiguieron un pibe que es un campeonazo, un chico que se adaptó a la banda, apareció un mes antes de grabar, y cuando empezamos a grabar yo no podía creer, parecía que era el percusionista de los últimos 80 años.
Ah, yo pensé que lo habías dicho para que te convocaran a vos, porque vos sos percusionista. ¿O fuiste percusionista en su momento?
No, fui percusionista y estudié percusión en el conservatorio y todo eso.
Pero se quiso buscar laburo propio.
Long time ago, dijo.
No dijiste, che, por ahí, si quieren, yo meto...
pongo acá...
Meto un toc-toc, una...
Yo te puedo meter una panderetita, viste, un triangulín... Pero tranca. No, un poco bajé lo único que a mí me parecía que estaba faltando, que era eso, ¿no es cierto? Esa cosa...
Que es tan distintivo de Los Espíritus, ¿no?
Exactamente. Y nada, me pareció que le faltaba un poquito de ensayo, entonces les armé ahí rápidamente una pequeña estrategia de ensayo, que es una de mis especialidades a la hora de la preproducción. Diseñarle a cada grupo y a cada caso cómo tienen que ensayar esto, de qué forma. Porque ensayar no es juntarse, tocar, guardar la guitarra e irse, sino es un trabajo, el ensayo es preproducción y es un trabajo intenso.
Casi tan importante como la composición, digamos.
Sí, claro que sí.
Ahí se
en mi concepción, en mi mirada, el proceso más importante de un disco es la preproducción. El desarrollo creativo. Después la gente dice, no, grabar, mezclar, masterizar, no. Lo importante, es la primera parte, es la parte artística.
Claro, llegar al estudio ensayados con los temas sonando.
Con los temas sonando y siempre dejar un porcentaje X para la creatividad, para el momento, para cambiar algo que se ha ensayado. Digo, también es válido y yo también acepto que si ese tema se ensayó en la mayor durante todo el tiempo y vino alguien y dijo, che, vos sabés que sin querer el otro día lo toqué en la menor y me encantó y decía, uy, hey, está buenísimo, cambió, vamos.
Ahí,
¿no? Digo, se deja eso abierto.
Ahí aparece algo que es muy, muy atractivo, que tiene que ver con tu figura y con las figuras que quien no conocen del mundo de la música pueden desconocer, es que vos sos una suerte de catalizador de lo que se busca, ¿no? Hay veces al grupo por ahí le falta la herramienta para encontrar el sonido, para buscar, para grabar, para hacer, y alguien tiene que interpretar, porque también está el que no quiere interpretar, sino que lo que quiere es, bueno, a mí me gusta así.
Sí, sí, es que es así, es un poquitito así. Es importante, primero y ante todo, tener a alguien que mire de afuera, que escuche de afuera, que esté afuera de el conjunto A, que incluye a fulano, mengano, sutano y merengano y sus canciones, ¿no es cierto? Salirse de ese conjunto y verlo desde afuera, ver la integridad. Y mira, te voy a contar algo muy, muy gracioso. Y esto es algo que pasa, no te digo que siempre, pero por lo menos la mitad de las veces cuando me convoca un grupo y quieren que les produzca un disco, entonces me voy a la sala de ensayo y siempre hay en dos o tres oportunidades. En un momento digo, a ver, che, pues paren un poquitito, yo escucho una disonancia ahí en el puente. Y el guitarrista dice, el puente, sí, el puente es en fa. No, el bajista dice, ¿cómo en fa?
¿Cómo en fa?
En re, si lo venimos haciendo en re. No, ¿te acordás que lo cambiamos en fa? ¿Cuándo lo cambiamos? Y hace como 2 meses. Y o sea que ustedes vienen hace 2 meses todos tocándolo en re, menos el bajista que lo tocaba en fa. No se habían dado cuenta.
Bueno, lo que sería esa sala de ensayo, ¿no?
A mí me pareció que algo sonaba raro, sale alguno, ¿no? A defenderse rápidamente, pero digo, es muy común estar metido dentro de la sala, estar escuchando, acordarse de las partes, porque no solamente es ir y tocar y acordarse qué parte viene, sino también el ensayo es el fogón creativo, claro. También. No solo tengo que tocar el tema bien, tengo que pelar en cada pasada de cada tema, tengo que probar de hacer alguna cosa, a ver si acá meto una escalita, a ver si acá en vez del rasguido de samba le pongo una cosa más funky, ¿no? También es eso. Entonces, cada músico está involucrado en la canción y en la banda, pero sobre todo en lo que está haciendo cada uno de ellos, ¿no? Estar tocando, acordándose, ir pensando en lo que viene, a ver si le hago un cambio, a ver si pruebo esto, a ver si pruebo lo otro. En fin, tiene toda esta cosa. El disco de Los Espíritus tiene aparte una característica muy piola que me gustaría comentar. Cuando yo empecé a producir en la década del 80, los productores éramos tres más o menos, ¿no? Sí. Los ingenieros éramos tres, los productores, cada uno, los ingenieros nos hicimos productores porque no había nadie que ordene las cosas, entonces empezamos a ordenar nosotros. Hoy, si caminás por Buenos Aires, levantás una baldosa y seguro que vas a encontrar un productor trabajando. Si parás a comprar una golosina en el kiosco, seguro que va a haber un cartelito diciendo produzco canciones, hago drum beats, proceso voces, está lleno, son millones. Y hoy está un poco la idea, es que el productor es el que hace todo. Te compone, te graba, te mezcla, te masteriza, te lava los platos.
Vos vas y hacés las tomas nomás. Andá y hacés las tomas nomás.
Es muy así. Viene, uh-huh, viene el chaboncito y canta unas cosas y los amplían y ya todo como lo arman. Uh-huh. Yo soy del viejo estilo y me parece que la producción siempre tiene que ver con armar un buen equipo de gente. Esto es lo que tiene este disco que hicimos con Los Espíritus, porque cuando me llamaron, me dicen, bueno, buenísimo, lo vas a producir, lo grabás, lo mezclás y lo masterizás vos. Le dije, no. Ustedes me llamaron, ustedes primero me dijeron, queremos que produzcas el disco. Uh-huh. Sí, perfecto. Yo ya tengo las decisiones tomadas para el disco. Me dice, no escuchaste los temas, no necesito. Digo, yo ya sé cómo vamos a hacer este disco. A ver, contanos, todo en un Zoom, ¿no? Uh-huh. Con los músicos. Y dije, bueno, vamos a tener bien ensayados los temas, la banda va a sonar perfectamente bien, vamos a entrar al estudio Ion durante 5 días, vamos a grabar todo lo que tenemos que grabar en 5 días, sí, en 5 días. La banda tiene que estar suficientemente bien preparada para que nos alcancen 5 días para hacer el disco. Y una vez que está todo grabado, se van a comunicar, o ya de antelación, se van a comunicar con mi amigo Joe Blaney, que va a ser el encargado de mezclar este disco. Y mi decisión de producción es no solamente que él va a ser el ingeniero de mezcla, sino que también él va a ser el que decide quién lo va a masterizar. Cosa que yo ya sabía quién era, pero me quería sacar la responsabilidad.
Está bien, la pelota para Blaney.
Claro, le pasamos la pelota a Blaney. Uh-huh. Y se miraron entre ellos como diciendo, bueno, el viejo se fue al Pingardi, chao, lo perdimos, se le pegotearon todos los jugadores. Pero después, bajando un poquitito, les gustó la idea y yo estoy total y absolutamente convencido que es lo que tenía que pasar. En otras palabras, para mí la producción puede ser grabar, mezclar, masterizar, tomar las decisiones, elegir todo, elegir los músicos, elegir lo que sea. Pero a veces uno tiene que también saber elegir otros profesionales. No es que yo...
Delegar, ¿no?
Voy a atajo, juego de 10, claro. Juego de zaguero, soy el entrenador. No. A veces sí y a veces no, ¿no es cierto? Y me gusta mucho. La verdad que en los últimos años prioricé mucho... No es que lo prioricé, me fui dando cuenta de la importancia del armado del equipo de trabajo, de dónde se hace, de cuándo se hace, ¿no es cierto?, de las condiciones óptimas para hacer un disco, que no sé si condicen demasiado con lo que es hoy la metodología de producción. Yo creo que hay una porción muy, 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 muy grande de músicos que siguen haciendo así, que siguen haciendo... componiendo 15 temas para dejar 11 o 12 en un larga duración, uh-huh. Sea el formato que sea, pero larga duración, y me parece que eso creo que no se cambia. El disco es algo, a pesar de que volvió el single y, sí. Y el EP y qué sé yo, yo creo que las estadísticas ya nos demostraron que a alguien que le gusta escuchar música, 2 o 3 temas no alcanzan para saber de qué se trata este artista, claro. ¿No?
Uh-huh. Sí, hace falta una obra completa, una obra un poquito más con mucha más, un poco más de sustancia, digamos. Mario, muchas veces nos encontramos con artistas cuando hacemos alguna entrevista acá que mirando hacia atrás en su carrera dice, no, por ahí este disco lo hubiese grabado de otra manera, a veces no vuelvo a mis discos porque me doy cuenta de que tal canción o tal tema lo hubiese grabado de otra manera. ¿A vos te pasa eso? Primero, si volvés a escuchar aquellos discos que grabaste a lo largo de tu carrera, y si te pasa, sobre todo porque tu laburo tiene mucho que ver con la técnica y la técnica muchas veces tiene que ver con la tecnología del momento. ¿Te pasa que volvés a discos que grabaste en su momento y decís, pucha, esto lo tendría que haber grabado? No me refiero a la cuestión tecnológica, ¿no? No me refiero a decir, bueno, esto tendría que... Si lo grabara ahora, lo grabaría de otra manera. Sino en el sentido de, acá tendría que haber decidido otra cosa, otra manera de laburar, sí. Otra manera de ecualizarlo, otra manera de masterizarlo.
Sí, claro que sí, me pasa. Me pasa, y te voy a decir, de hecho, hay un hito que separa los discos que yo hubiera vuelto a retocar, y ahora te voy a contar que de los que me empezaron a conformar y me empezaron a dejar feliz. Ajá. De la década del 80, y me atrevo a decir que hasta mediados de los 90, creo que no hay un solo disco que no volvería a mezclar.
Bien. Loco, porque la década del 80 tiene como un sonido muy particular. Vos hace un ratito decías de tus tachos, de tus tambores. Pienso, por ejemplo, en el tambor del disco debut de Don Cornelio La Zona, que es una especie de prensa hidráulica así que te aplasta y que es muy, muy de esa época, ¿no? Ahora no se escuchan ese tipo de tambores. O por ahí en algunas bandas que tienen un sonido que intenta por ahí traer el sonido de esa década a estos días, pero no es un tambor...
Sí, sí. Sí, a veces me llaman justamente por los tambores. Ajá. No, yo te explico lo que pasa. Sí. En la década del 80, la mayoría de los discos, excepto los discos de Charlie o los de Fito, pero incluso discos de Andrés, cuando yo dependía de una compañía discográfica, si no eran nombres muy, muy grandes, si eran todos, ¿no? Don Cornelio, que no eran grandes cuando yo empecé con ellos, o mismo, no sé, bueno, sí, Andrés se puso grande rápido.
Sí,
pero
bueno, de hecho,
me daban 3 semanas para hacer un disco. Mirá. Una semana para grabar, para grabar todo lo que eran las bases, una semana para voces, coros y overdubs, y una semana para mezclar. Ajá. Una semana para mezclar quería decir que yo tenía 5 sesiones para grabar, ojalá que sean solamente 10 temas, sino 11.
Claro.
Y las sesiones duraban 7 horas. En otras palabras, yo tenía 3 horas y media para cada tema.
Claro.
En cualquier lugar del mundo, mezclar esa velocidad y suponer que puede estar bien, y no sé, negro, me parece que...
Hicimos lo mejor que pudimos.
Teníamos lo que se pudo.
Claro.
Y hay algunos discos que yo los escucho y no me puedo, no entiendo y no logro comprender cómo logré un sonido que me gusta tanto. Y también me pasa el otro, algunos discos que los escucho y digo, esto cómo lo tendría que mezclar, no sé, del 63, que está cumpliendo 40, me parece.
Sí.
Por estas semanas. Hay un montón de temas que yo quisiera volver a mezclar. Me muero de ganas de volver a mezclar el 63, algunos de esos temas. Uh-huh. Otros temas me parecen espectaculares. No sé, Cuervos en Casa Rosada, yo soñaba un sonido que no es lo que quedó. No es lo que quedó. Uh-huh. Pero, no sé, 3 agujas suena exactamente como yo quería que suene 3 agujas. En su momento, ¿no es cierto?
Tanto tiempo después.
Uy, lo perdimos, me parece, al bueno de Mario Breuer, que estaba justamente hablando. Justamente estábamos hablando de esta canción de 3 agujas.
Estación de trabajo.
Ahí volvió.
Pro Tools, Cubase, esta posibilidad de grabar en una computadora y poder arreglar las cosas, poder dejar una mezcla acá y decir, che, sí, bueno, la semana que viene. Y seguir haciendo el zoom analógico no es posible, porque incluso yo, muchas veces...
Medio que lo estamos perdiendo a Mario, pero justo estaba, me parece, hablando de las diferencias de aquellos años en los que no existía. Bancá un toquecito, Mario, que te perdimos hace un ratito, medio que se entrecortó, pero me parece que estabas hablando de las diferencias entre aquellos años cuando todavía no existía ni en nuestros sueños la edición y la grabación en formato digital y estos días en los que uno puede dejar una sesión guardada y retomarla días después y corregir cosas dentro de la computadora. Eso es algo que en aquel momento decía, era inimaginable, ¿no?
Era inimaginable y tampoco teníamos ni el tiempo ni el presupuesto para ponernos a hacer ese tipo de cosas. Entonces, hoy en día, yo disfruto mucho de poder retocar. Ahora, volver a escuchar lo que había hecho antes, me guste o no me guste, sobre todo aquí en el interior, se escucha mucho, mucho rock nacional y todo el tiempo yo acá en Córdoba escucho una radio que se llama Gamba.
Claro.
A la mañana, cuando me voy al gimnasio, y casi todos los días pasan algún tema que grabé yo. Entonces, hay una... ¿Qué va a hacer? ¿Vio?
Es casi imposible no pasar temas grabados por vos.
Ahora se mudó a España, pero tenía un vecino que los fines de semana arrancaba con rock nacional. Ya después del tercer Fernet ya pasaban al Cuarteto.
Y bueno.
Donde también aparecía alguna cosa que grabé yo.
¿Qué grabaste de Cuarteto? Contanos. Pues no sabía eso.
Chévere. Bueno, con Chévere. Yo laburé con
Chévere. Nero Videla.
Un par de discos. Uh-huh. Claro, un famoso tema que se llama 25 Rosas y que fue un hit bestial acá. Un tema del Negro Videla, que era cantante de Chévere. Uh-huh. En ese momento.
Chévere, le contamos a los oyentes de Nacional Rock, que por ahí no están al tanto, Chévere es una de las bandas más grandes del género, del cuarteto en Córdoba. De hecho, es una de las primeras bandas tipo Big Band de cuarteto, digamos. Rompe con este formato de 4 músicos que define al cuarteto y incorpora vientos y demás. Eso fue Chévere allá en la década del 70. ¿Vos en qué año grabaste esta canción con ellos?
En los 80, esto fue mediados de los 80 más o menos. Y con la Mona también, le mastericé varios discos a la Mona, sesiones inolvidables.
Bien, sí, me imagino.
Me imagino. Mario tiene una larga trayectoria, que es lo que estamos hablando, tiene sus secretos y tiene también sus ganas de compartirlo esto con quien quiera pensar en la música y pensar en los oídos. En tu página das un par de cursos que están buenos, ahí encuentra tu huella sonora y profesionaliza tu home studio en esto de pisar si sale un productor, por lo menos si pisás si sale un productor que salpique bien, no que salpique y deje manchado, ¿no?
Sí, sí, si Dios quiere. Hay un montón, está lleno de pibes que laburan increíble. La nueva generación, yo no sé en otros ámbitos y en otras artes y en otras profesiones, pero en mi profesión yo me miro con mis contemporáneos y decimos que cómo la zafamos, porque éramos pocos y había mucho trabajo, y hoy hay tantos ingenieros y hay muchos que son buenísimos. Hay pibes debajo de los 30, 32 años con una calidad, productores, ingenieros de sonido en vivo, de mezcla, la verdad que está muy bueno, no necesariamente relacionados con la música urbana, pero sí con la música en general. La verdad, yo le digo una cosa, el momento que se está viviendo a nivel creativo y cualitativo de música en la Argentina, yo creo que en este momento la Argentina supera a lo que fue el rock nacional esparcido por América Latina, ¿no? De mano de Alberto Jañán y Daniel Greenbank, que llevaron los artistas y pusieron mucho de su fuerza y de su bolsillo para que esto ocurra. Hoy la música argentina no solo explota en América Latina, está explotando en todo el mundo, ¿no es cierto? De la mano de la música urbana. Bueno, es la música de hoy, pero también un poco dado porque los equipos de producción, los músicos, los pibes que tocan, yo veo las bandas, no sé, The Wos, por ejemplo, y escucho los músicos que están tocando, y los músicos son increíbles. Todas las bandas, Catriel y Paco también son un ejemplo increíble de la música, con mucha creatividad, con mucho audio, con mucho interpelar también, ahora sí usamos la palabra. Con mucho interpelar desde muchos lugares, y si bien no soy un fanático de la música urbana, me parece que hoy es un embajador importantísima que tiene Argentina, y yo creo que va a estar muy del lado de los que somos músicos, de los que somos artistas, de los que tenemos un poco de bohemia, de los hippies que nos vivimos a vivir en la sierra.
De eso te quería preguntar, porque cuando nos enteramos que te mudabas a Aguas de Oro, pensamos que era en plan retiro, en plan, bueno, jubilación, listo, cuelgo los guantes. Pero estás
laburando los auriculares, señor. Pero acá se cuelgan los auriculares.
Estás laburando como más que nunca, de hecho. Contanos cómo es tu día ahí en Aguas de Oro.
Bueno, está bastante marcadito. Me levanto con Erika, nos levantamos 3 veces por semana, nos levantamos a las 6:30, nos ponemos nuestra pilcha de gimnasio y nos vamos al gimnasio.
Bien.
Así que yo voy 3-4 veces por semana, me voy al gimnasio a mantenerme en forma, que por otro lado descubrí que empezar el día, yo antes empezaba de otra manera el día, ¿no? Empezaba desayunando, como sí, se dice acá.
Ajá.
Y hoy descubrí que meterse en un gimnasio y generar, encontré esta droga maravillosa que se llama endorfina, muchachos. La tienen que probar. Y hay un grupo, viste, son los que vamos de 7 a 8, 8 y media, nos hacemos amigos, una vez por mes juntamos a comer. Es muy gracioso. Entonces, la primera hora del día es generando endorfina con el cuerpo y nos reímos tanto. Empezamos el día de manera tan divertida que se arranca bárbaro. Vuelvo a casa.
Y los auriculares. Ah, y el mate. ¿Le ponés yuyo? ¿Incorporaste la modalidad cordobesa de ponerle yuyos al mate?
Fuertísimo. ¿Qué le pones? No solo eso. Le pongo Artemisa. La Artemisa me limpió. O sea, la Artemisa se ocupó de curar muchos de los males que me dejó el rock and roll. Uh-huh. Males adoptados muy a conciencia. Uh-huh. Es el rock and roll. Pero bueno, había colaterales.
Claro, claro, sí.
Y hay algunos baches que tapar.
Contraindicaciones.
Sobre todo hay cañerías que destapar, eso es lo que tengo.
Claro, claro.
Tengo, entonces, la Artemisa me ha ayudado mucho. Uh-huh. Sí, uso mucho el yuyo.
Bien.
Y llego y me hago el mate y me siento acá, en este estudio, que es un estudio 2024, totalmente digital. Tengo una consola con la que mezclo, pero es un controlador del Pro Tools.
Claro.
Y tengo, hoy por hoy, el estudio que yo tengo para mezclar es realmente el estudio de mi sueño.
Ah, qué bueno.
¿No? En este momento tengo una vista, digo en este momento porque nos estamos haciendo otra casa que, en vez de estar metida dentro de un bosque, va a estar en la cima de una loma con una vista muy, muy larga. Pero acá tengo el estudio adentro de un bosque, ¿no? Con el río. Si abro la ventana se escucha el río.
Ah, qué lindo.
Entonces, y me siento y me pongo a mezclar. Y mezclo y mezclo y mezclo y no paro de mezclar.
¿Hasta qué hora, más o menos?
Mira, típicamente trabajo hasta la 1:30, 2:00, uh-huh. Después cocino el almuerzo. Uh-huh. Después del almuerzo, por ahí me tiro y me hago una siestita de 20 minutos. Pasarse de los 20 minutos es peligroso, pero la siesta de 20 minutos es espectacular. Me levanto y depende, a veces en invierno salgo, junto leña, voy a cortar leña con la sierra, hago un poquito de eso y me vuelvo al estudio tipo de 4:00 a 8:00, 4:00 a 9:00, y a veces si hay mucho trabajo no paro y el trabajar de lunes a lunes es común. A ver, yo esto de lunes a viernes, yo trabajo de lunes a lunes. Bien. En realidad. Uh-huh. Por ahí me levanto el domingo con ganas de mezclar y muchas veces me pasa y me levanto y si tengo algo para mezclar o para masterizar me siento y lo hago. Así que básicamente son así los días de... aquí en Córdoba mucho trabajo, sigo siendo un tipo urbano. Uh-huh. Que se insertó en un ambiente maravilloso y es la mejor combinación que se me pudo haber ocurrido. La gente que vive acá, el de este pueblo, esto es un pueblo muy especial, es un pueblo que tiene, yo no sabía que éramos tantos, pero somos casi 8.000 habitantes. Ajá. Pero si pasás con la ruta, lo único que se ve son dos cuadras de negocios que no llaman la atención. Ajá. Y hasta conozco gente que me ha dicho, sí, pero si yo voy siempre a visitar a un amigo a la granja y nunca me di cuenta que había un pueblo que se llama Agua de Oro. Y está en la ruta. Uh-huh. Pero estamos como en otra dimensión.
No vivimos giles. Mario, cursos.mariobrewer.com. Ahí pueden acceder a esto, que me imagino que será aprender y tener mucha de esta charla que estamos teniendo nosotros, repleto de anécdotas, que también está en Rock and Roll, el libro que supiste sacar en su momento y que es un complemento ideal para todos los que queremos saber cómo se hizo la historia de la música argentina.
Yo no lo tengo, aviso.
Salió hace rato. Mal hecho que no lo compraste. Mario.
Se consigue.
Sí, se consigue en Mercado Libre, tengo entendido.
En Mercado Libre está dando vuelta. Gracias por esta charla desde allá. ¿Sabes qué? Te vamos a caer.
En algún momento te caemos, Mario. Vos sabés que yo voy muy, muy seguido a Córdoba, pero yo voy para el lado tras la sierra. Pero en cualquier momento me doy una vuelta por ahí,
Yo voy bastante atrás la sierra y tengo que decir, a mí me gusta mucho esta zona. Uh-huh. Recorrimos mucho de Córdoba y elegimos, elegimos esta zona y este pueblo. Nos eligió a nosotros, pero lo que sí puedo decir para cerrar esto es que aparte de que la gente es maravillosa, quiero un especial aplauso para los carniceros que crían su propio ganado y nos permiten comer el mejor asado del universo. Aquí.
Bueno, vamos a tener que ir a comprobarlo en algún momento.
Vamos a ir. Mándale un saludo grande a Erika de nuestra parte también.
Claro que sí, chicos. Abrazo. Muchas gracias grande a ustedes por la invitación a charlar.
Muchísimas gracias. Mario Breuer, el hombre detrás de un montón de discos que tenés ahí en tu discoteca, seguramente.
Sin duda alguna.